Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos de nuevo a Identidad Uruguay con David Malogani. Hola David.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá? Placer de reencontrarme.
El placer es mío contactar por primera vez con David, columnista del mensuario Identidad, del que les vamos a recordar la página web si quieren acceder a él, mensuarioidentidad.com.uy de Uruguay. Bueno, David, hoy hablamos de Baruch de Espinosa. Cuéntenos.
Bueno, yo te hago la siguiente pregunta. Si tal vez quieras responderla, tal vez sea muy personal. La pregunta que te hago es si cuando tú estás enojado, eres más auténtico o todo lo contrario. No sé qué opinas tú.
Bueno, yo creo que cuando sacamos ese nervio, al final nos quitamos de toda nuestra o nuestro raciocinio, ¿no? Así que yo creo que somos más auténticos, al menos yo.
Más auténtico. Bueno, yo pienso que también. Y ese es el tema del día de hoy. La cólera en la cual montó Baruch Espinosa, como consecuencia de una carta que recibió en 1675 de Alberto Burr. Alberto Burr era nieto de una familia calvinista muy exitosa en el tema de la explotación de las Indias Orientales. Este muchacho muy inteligente que frecuentaba academias filosóficas, en un viaje a Italia es deslumbrado por el catolicismo y se convierte en franciscano. Le escribe a Espinosa desde Florencia una carta fechada el 11 de septiembre de 1675, y lo acusa a Espinosa de una cuestión que puede que hoy no sea muy dura, pero de estar poseído por el diablo, básicamente. Y Espinosa, que tenía prácticamente una filosofía estoica, o sea, él vivía solo, retirado, mesurado, habiendo renunciado a los placeres de la vida, a la riqueza. La cuestión es que este muchacho lo saca de quicio y motiva una respuesta dirigida al nobilísimo, o sea, le da un carácter respetuoso a Alberto Burr, nobilísimo, pero joven, al nobilísimo joven. O sea que, bueno, digamos que joven no era un elogio, todavía no es un elogio cuando una persona mayor te dice, mira, joven, ¿no? En lo medular de la puesta de Espinosa, me encontré con la sorpresa de que, bueno, si bien él le contesta sobre las imperfecciones que puede tener la Iglesia Católica, que a este joven tanto la deslumbraba, ¿verdad?, él considera a Espinosa que la verdadera religión es la religión de la justicia y la caridad, sin importar la doctrina, el mito que puede llevar a la justicia y a la caridad. Y en eso sí tiene respeto por la Iglesia Católica. Pero para que no se enojen los católicos, salteamos las consideraciones que hace Espinosa sobre la Iglesia Católica y nos metemos en nuestro propio ombligo, que es el judaísmo ortodoxo, porque es en esta carta donde arremete contra el judaísmo ortodoxo, al cual él lo denomina los fariseos, ¿verdad? Con lo cual, en 1675, 100 años antes de la reforma de Mendelssohn, cuando solo había una sola posibilidad, o sea, era judío el que cumplía con los mandamientos, no había como ahora la posibilidad de autodefinirse como judío sin cumplir con los mandamientos. Ahí había una sola posibilidad. Él llama a la gente que cumple con los mandamientos fariseos. Y dice de ellos, la carta 74 del epistolario, en respuesta a la carta 67 que le dirigía Alberto Burke, dice: en efecto, estos, o sea, los fariseos, con no menos confianza que los adictos de la iglesia romana, presentan miríadas de testigos, los cuales con igual obstinación que los testigos romanos, refieren cosas oídas como experimentadas por ellos mismos. O sea, cuestiona todos los relatos de la Biblia y de los rabinos por no haberlo experimentado ellos mismos, sino saberlos de otros. Luego dice de los fariseos, que en ese caso eran todos los judíos. Luego retrotraen su estirpe hasta Adán. ¿Verdad que todos los judíos nos consideramos descendientes de Adán? Con igual arrogancia se jactan de que su iglesia, pero acá la palabra iglesia está como sinónimo de sinagoga, entonces podemos decir con igual arrogancia, se jactan de que su sinagoga, propagada hasta este día, ha permanecido inconmovible y sólida. Pensemos que todas las grandes reformas que hubieron en el judaísmo son posteriores a este periodo que estamos estudiando. Salvo algo que te voy a decir si me da el tiempo. Decía que ha permanecido inconmovible y sólida frente al odio hostil de los paganos y de los cristianos. Alegan principalmente en su defensa que tienen más antigüedad que todos. Esto es me hace acordar mucho a mi maestra de la escuela judía, que me decía: el judaísmo es la más sabia religión y la más verdadera por ser la más antigua. Bueno, evidentemente mi maestra de la escuela judía no había leído a Spinoza. Alegan principalmente en su defensa que tienen más antigüedad que todos, dije, gritan a una que recibieron sus tradiciones de Dios mismo y que solamente ellos conservan el verbo escrito y no escrito de Dios. Nadie puede negar que todas las herejías han salido de ellos. O sea, llama a los judíos religiosos y ortodoxos herejes. Pero ellos mismos han permanecido constantes durante millones de años. No porque los obligara algún gobierno, sino solamente por la eficacia de la superstición. Para Spinoza, todas las religiones son superstición. Los milagros que narran son capaces de fatigar a mil locuaces. Vean, casi un lenguaje casi humorístico, ¿no? Pero lo que más se enorgullecen los judíos religiosos es de contar con muchos más mártires que cualquier nación. Y diariamente crece el número de aquellos que sufren con singular constancia de ánimo por la fe que profesan. Y esto no es mentira. Yo mismo he conocido, entre otros, a cierto Yehudá, que llaman el fiel, que en medio de las llamas, o sea, está refiriendo a que el pobre Yehudá murió en la Inquisición, cuando ya se le creía muerto, comenzó a cantar el himno que empieza: a ti, oh Dios, encomiendo mi alma. Y en medio del canto expiró.
Y además, bueno, lo curioso, David,
tiene algunas consideraciones para la Iglesia católica. Sepan que él vivía en un país calvinista, no católico. Dice que el orden de la Iglesia romana, que usted elogia tanto, refiriéndose a Albert Burke, es, lo confieso, político y lucrativo para muchos. O sea, ella es posterior a, obviamente, a Calvino y a Lutero, ¿no? Y no creería, por lo tanto, esto no tiene mucha novedad, y no creería que hubiera otro más conveniente para engañar al pueblo y constreñir el ánimo de los hombres si no existiese el orden de la Iglesia mahometana, que la aventaja muchísimo, pues desde la época en que comenzó esta superstición, en su iglesia no ha surgido ningún signo. O sea que ahora los palos son para los mahometanos. Y termino, porque quiero ser un poquito respetuoso del tiempo.
Claro.
¿te acuerdas que te había dicho que en el momento que escribía Spinoza esta carta no había existido en el judaísmo ningún cisma, ninguna reforma? Uh-huh. Y esto es en parte verdad y en parte no verdad. Porque por este tiempo, en la región que llamamos Eretz Israel Palestina, se había generado un movimiento de masas encabezado por el que se lo denomina el falso Mesías, Shabbatai Tzvi. A tal punto, me causa sorpresa, o sea, yo pensaba que esto era una cuestión judía y conocida dentro de la historia judía, sí. Pero en la carta 33, que Enrique Oldenburg, el principal motivador de las cartas de Spinoza, mira lo que le dice el 8 de diciembre de 1665, le escribe a Spinoza. Dice Oldenburg, dice: paso ahora a la política. En boca de todos corre aquí el rumor de que los israelitas, que han estado dispersos durante más de 2000 años, retornan a su patria. Pocos en este lugar lo creen, pero muchos los desean. Lo que usted oiga y opine sobre esta cuestión, comuníquemelo. Por lo que a mí atañe, no puedo prestar fe a estas noticias, hasta que no sean referidas por señores dignos de la fe de la ciudad de Constantinopla, a la que este asunto le interesa más que a todos. Recordemos que Eretz Israel Palestina estaba bajo el yugo, el mando del el Imperio Otomano. Uh-huh. Por lo tanto, un movimiento de masas de judíos que pretendían volver a Eretz Israel Palestina en el año 1665 para encontrarse con el presunto Mesías Shabbatai Tzvi era algo que inquietaba. Termina diciendo: anhelo saber lo que los judíos de Ámsterdam han oído de este asunto y cómo les ha afectado tan importante anuncio, que si fuera verdadero, parecería determinar ciertamente en el mundo un cataclismo de todas las cosas.
Pues con ese final, David, sí. Con ese final, si no te importa terminar brevemente, porque se nos va acabando el tiempo.
Sí, sí, termino. Es el cataclismo del el falso Mesías Shabbatai Tzvi lo que motivó un movimiento de reforma y un terreno fértil para que 100 años después Mendelssohn iniciase esa serie de reformas que han llevado a que la condición de judío ya no sea sinónimo de ortodoxia. Bueno, con esto termino.
Bueno, pues con ese análisis de estas cartas entre Baruch Spinoza y Alberto Burg, curiosas también, de hecho, llevándolas a los tiempos modernos, ¿no? Ver esa cólera de la que hablábamos en un inicio a través de las epístolas, ¿no? De las cartas, que además, si me permites, también podría ser una forma de expresar la cólera aún mayor, dado que lo haríamos en lenguaje escrito, ¿no? Lo que lleva a hacerlo de una forma todavía más reflexiva y más incisiva también. David Maloguani, columnista del mensuario Identidad, muchas gracias y hasta la próxima.
Un abrazo grande.